Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 478, semana del 15 al 21 de septiembre. De septiembre del 994 ocurre la Batalla de Orontes. La Batalla de Orontes, también conocida como Batalla de los Vados del Río Orontes, tuvo lugar entre el Imperio Bizantino y sus aliados, Hamdaníes, comandados por Meike Michel Bourtres, contra las fuerzas del Califato Fatimí de Damasco bajo las órdenes del general turco Abdüttakin. En el decenio del año 990, el Imperio Bizantino y los fatemíes participaron en una guerra en Siria, en la que también participó el estado vasallo bizantino de Alepo, controlado por la dinastía Hamdanida. En el 993, el gobernador Fatimí de Damasco, el general turco Abdüttakin, sitió a Apamea, Bourtres, el dux bizantino de Antioquía, y salió a relevar a la ciudad. Los dos ejércitos se reunieron a través de dos vados en el río Orontes, cerca de Apamea, el 15 de septiembre del 994. Abdüttakin envió sus fuerzas para atacar a los aliados bizantinos de los Hamdánidas a través de un vado, mientras que la fuerza principal bizantina se encontraba en el otro con sus unidades turcas y mercenarias. Sus hombres lograron romper los Hamdánidas y se dieron la vuelta y atacaron a las fuerzas bizantinas en la retaguardia. El ejército bizantino entró en pánico y huyó, perdiendo unos 5.000 hombres en el proceso. Poco después de la batalla, el califato Fatimí tomó el control de Siria, quitando a los Hamdaníes el poder que había tenido desde 1890. Abdüttakin siguió capturando a Azad y continuó su asedio a Alepo. Esta derrota llevó a la intervención directa del emperador bizantino Basilio II en una campaña relámpago al año siguiente, y a la destitución de Bourtres de su cargo y su reemplazo por Damián Dalanesos. El 17 de septiembre de 1295 nace Elisabeth de Clare. Elisabeth de Clare, decimoprimera señora de Clare, fue la heredera de los señoríos de Clare, Suffolk en Inglaterra y USK en Gales. Era la hija menor de Gilbert de Clare, sexto conde de Hereford, y Juana de Acre, y hermana de Gilberto de Clare, posteriormente séptimo conde. También se referirán a ella como Elizabeth de Burgh, por su primer matrimonio con John de Burgh. Elizabeth de Clare tuvo un descendiente de cada matrimonio. Su padre fue una de las personas más ricas y poderosas de la nobleza inglesa y su madre era una princesa inglesa, hija de Eduardo I de Inglaterra. Cuando el hermano de Elizabeth murió sin descendencia en la batalla de Valcourt, sus hermanas Elizabeth, Eleanor y Margaret se repartieron su fortuna, estimada en una ganancia de 6.000 libras al año. De este modo, Elizabeth se convirtió en una de las mayores herederas de Inglaterra. su tío materno, Eduardo II, la llamó a Inglaterra para encontrarle esposo. Dejó en Irlanda por voluntad propia en 1316, dejando en la isla a su joven hijo William. Ella acompañó a su hermano, Gilbert, a Inglaterra por su doble boda con el hijo y la hija del conde de Gloucester. Elizabeth se casó con John de Burgh el 30 de septiembre de 1308. Su esposo, que era el heredero de su padre, por lo que se esperaba que Elizabeth llegara a ser condesa. En 1312 dio a luz a su único hijo, William Don de Burgh, futuro tercer conde de Gloucester. Un año después, el esposo de Elizabeth murió en una escaramuza menor. Y tras otro año, lo hacía su hermano en la batalla de Bonnebourg. Desde este momento, estaría destinada a volver a Irlanda. Eduardo II instaló a su acaudalada sobrina en el castillo de Bristol, con intención de mantenerla allí hasta que se dispusiera a casarla con uno de sus aliados. Pero los planes del rey resultaron infructuosos cuando Theobald II de Verdun, antiguo ajusticiar de Irlanda, la secuestró en febrero de 1316. Cabe resaltar que él y Elizabeth habían estado prometidos antes de que ella fuera llamada a Inglaterra. Elizabeth tan solo fue Lady Verdun durante 6 meses, dado que su marido murió el 27 de julio de ese mismo año de fiebre tifoidea. Él dejó 3 hijas de su primer matrimonio, además de otro vástago nonato que gestaba Elizabeth. Ella se acomodó en el priorato de Mesbury, bajo la protección de su tía, la monja Mary de Burgh. Allí fue donde dio luz a su hija póstuma, Isabel de Verdun, nombrada en honor a la reina el 21 de marzo de 1317. Pocas semanas después del nacimiento de Isabel, Eduardo II finalmente pudo disponer de la mano de su sobrina para ofrecérsela a uno de sus favoritos. El elegido fue Roger de Amory, señor de Amory y barón de Amory. En Irlanda, de Amory había sido un caballero del servicio del último conde de Hereford, hermano de Elizabeth, que había progresado hasta llegar a ser amante de Eduardo II. Tras casarse con él, Elizabeth se convirtió en una pieza dentro del agitado gobierno de su tío Eduardo. También su tercer marido le dio una hija, Elizabeth, nacida en mayo de 1318. Roger era imprudente y violento y se enemistó con Hugo de Spencer el Joven, cuñado de los Damory, por su matrimonio con Eleanor de Clare. Damory se alió con los señores de las Marcas, liderados por Roger Mortimer, en la rebelión conocida como la Guerra de los de Spencer. Spencer el Joven, cuñado de Elizabeth, se convirtió en el nuevo favorito del rey. Con el apoyo real, llevó a cabo un plan para consolidar su poder tomando control de las tierras adyacentes a los señoríos en Gales, en especial los de Willing y Usk, que pertenecían a sus cuñadas Elizabeth y Margaret respectivamente. Roger de Amory, el violento e imprudente marido de Elizabeth, se unió a la rebelión de los señores de las Marcas, capturando los castillos de Capfield y Cardiff, y consiguiendo que los de Spencer abandonaran la corte por un corto periodo. En octubre de 1231 volvieron a ser llamados por el rey y se reinició la rebelión. Tras la batalla de Boroughbridge, Roger de Amory fue hecho prisionero en el castillo de Turbury, Staffordshire, donde murió de sus heridas el 12 de marzo de 1322. Por su parte, Elizabeth fue capturada en el castillo de Lusk y hecha prisionera en la abadía de Barking, en Londres, junto a sus hijas. El rey la obligó a cambiar su próspero señorío de Usk a su cuñado, a cambio del empobrecimiento y del empobrecido señorío de Gower. En octubre de 1326, la reina Isabel y Mortimer se rebelaron contra el rey y de Spencer, cuando este fue ejecutado. Entonces Elizabeth ya estaba en el castillo de Lewis y volvió a su poder. Ella elaboró una lujosa fiesta de Navidad ese año, probablemente para celebrar la muerte de su rival. También hizo trabajos en los castillos de Usk y Llanbeagy, donde recibiría y agasajaría a sus amigos, en especial a Mary St. Paul, condesa de Pembroke. Permaneció en Usk desde octubre de 1348 hasta abril del 50, quizás para escapar de la peste negra. Tras enviudar en tres ocasiones, Elizabeth no volvió a desposarse y tomó el título de señora de Clare, por ser Suffolk su señorío principal, aunque también residía en la abadía de Aglesey, Cambridgeshire, Great Bassein, Essex, y en una casa que mandó construir en 1352 en el convento de las Clarisas de Aldgate, donde estaba enterrada su hermana Margaret. Gracias a los registros de sus casas, entre otros, es muy fácil asumir cómo debieron ser sus últimos 25 años. Se conocen sus transacciones económicas para abastecer a los más de 100 miembros de su casa, así como los trabajos de su herrero personal y sus donaciones religiosas a distintos edificios e instituciones ligadas con la familia de Clare. Su segunda fundación más importante y duradera sería la Clare College, en la Universidad de Cambridge. Su relación con la universidad se inició cuando le pidieron soporte económico para el University Hall. En 1346, su fundador, Richard Badoet, cedió el derecho de patronazgo a Elizabeth, que lo refundó dando nuevas concesiones y renombrándolo como Clare Halley. Elizabeth de Clare murió el 4 de noviembre de 1360 y fue enterrada en el convento de las Clarisas, donde construyó su residencia. Su funeral costó 200 libras. Su tumba no sobrevivió, pero están publicados su testamento y los registros de su casa. Su hija mayor, Elizabeth, Isabel de Bertum, se casó con Henry de Farrells, segundo señor Farrells de Groby, y su hija menor, Elizabeth d'Amory, se casó con John Bamford, tercer barón de Bamford de Warwick. Su hijo William, tercer conde de Leicester, se casó con Matilda de Lancaster y fue padre de Isabel de Burgh, cuarta condesa de Leicester. Isabel se convirtió en la esposa del segundo hijo de Eduardo III, Lionel de Anvers, duque de Clarence, en 1342. En cuanto a William, ya había muerto asesinado en Irlanda en 1333, 27 años antes que su madre. A través de su nieta Elizabeth, es descendiente de todos los reyes de Inglaterra a partir de Eduardo IV, con excepción de Enrique VII. De 17 de septiembre de 1179. Muere Hildegarda de Bingen. Hildegarda de Bingen fue una santa abadesa benedictina y polímata alemana, activa como compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, mística, líder monacal y profetisa durante la plena Edad Media. Hildegarda nació en Bermersheim, en el Valle del Rin, durante el verano del año 1098, en el seno de una familia noble alemana acomodada. Fue la menor de los 10 hijos de Hildeberto de Bermersheim, caballero al servicio de Meinhard, conde de Spanheim, y su esposa Matilde de Mersheim-Nagen, y por esto fue considerada como el diezmo para Dios, entregada como oblata y consagrada desde su nacimiento a la actividad religiosa, según la mentalidad medieval. De esta manera, fue dedicada por sus padres a la vida religiosa y entregada para su educación a la condesa Judith de Spanheim, hija del conde Esteban II de Spanheim y por lo tanto noble como ella, quien la instruyó en el rezo del salterio, en la lectura del latín, en la lectura de la Sagrada Escritura y en el canto gregoriano. Durante algunos años, maestra y discípula vivieron en el castillo de Spanheim. Cuando Hildegarda cumplió 14 años, ambas se enclaustraron en el monasterio de Dissenbaum-Demmeger. Este monasterio era masculino, pero acogió a un pequeño grupo de enclaustradas en una celda anexa, bajo la dirección de Judith. La ceremonia de clausura solemne fue celebrada el 1 de noviembre de 1112, y en ella participaron Hildegarda, Judith y otra enclaustrada más, también infante. En 1114, la celda se transformó en un pequeño monasterio, a fin de poder albergar el creciente número de vocaciones. Ese mismo año, Hildegarda admitió la profesión religiosa bajo la regla benedictina, recibiendo el velo de manos del obispo Otón de Bamberg. De esta manera, continuó su educación monástica rudimentaria dirigida por Judith. Judith murió en 1136 con fama de santidad tras haber llevado una vida de mucha austeridad y ascesis, que incluía largos ayunos y penitencias corporales. Hildegarda, a pesar de su juventud, fue elegida abadesa de manera unánime por las comunidades de las monjas. Desde niña, Hildegarda tuvo una débil constitución física, sufrió de constantes enfermedades y experimentaba visiones. En una geografía posterior escrita por el monje Teodorico de Chernach, se consignó el testimonio de la propia Hildegarda, donde dejó constancia que desde los 3 años tuvo la visión de una luz tal que su alma temblaba. Estos hechos continuaron aún durante los años en que estuvo bajo la instrucción de Judith, quien al parecer tuvo conocimiento de ellos. Vivió estos episodios conscientemente, es decir, sin perder los sentidos ni sufrir éxtasis. Ella lo describió como una gran luz en la que se presentaban imágenes, formas y colores. Además, iban acompañados de una voz que le explicaba lo que veía y en algunos casos música. En 1141, a los 42 años, sobrevino un episodio de visiones más fuertes, durante el cual recibió la orden sobrenatural de escribir las visiones que en adelante tuviese. A partir de entonces escribió sus experiencias, que dieron como resultado el primer libro, llamado Escibias, o Conoce los Caminos, que no concluyó hasta 1151. Para tal fin, tomó como secretario y amanuense a uno de los monjes de Svolberg, llamado Volmar, y como colaboradora a una de sus monjas, llamada Ricardis de Stade. No obstante, siguió teniendo reticencias para hacer públicas sus revelaciones y los textos resultantes de ellas, por lo que para disipar sus dudas recurrió a uno de los hombres más prominentes y con mayor reputación espiritual de su tiempo, Bernardo de Claraval, a quien dirigió una sentida carta, pidiéndole consejos sobre la naturaleza de sus visiones y la pertinencia de hacerlas de conocimiento general. En dicha misiva, enviada hacia el 1146, confesó al ilustre monje cisterciense que lo había visto en una visión como un hombre que veía directo al sol audaz y sin miedo, y al mismo tiempo que se atribuía a su misma debilidad, solicitaba su consejo. La respuesta de Bernardo no fue ni extensa ni tan elocuaz como la carta enviada por Hildegarda, pero en ella le invitaba a reconocer este don como una gracia y a responder a él ansiosamente con humildad y devoción. Además, parece que el abad de Claraval posteriormente intervino ante el Papa Eugenio III en favor de Hildegarda, ya que tenía trato personal con el obispo de Roma, porque este era también cisterciense y antiguo discípulo suyo. Precisamente el arzobispo Enrique de Maguncia bajo cuya jurisdicción se encontraba el monasterio de Dijon-Bombardberg y que estaba enterado de las visiones y profecías de Hildegarda, mandó una comisión al Papa Eugenio para informarse de lo sucedido y lograr que se declarara sobre la naturaleza de tales dones. El Papa se encontraba por aquellos días en Treveris para presidir el sínodo que se celebró en aquella ciudad entre 1147 y 1148. Ese año, un comité de teólogos encabezado por Albero de Chinin-Namur, obispo de Verdún, estudió y aprobó a petición del Papa parte del Sviras. El mismo Papa leyó públicamente algunos textos durante el sínodo de Treveris y declaró que tales visiones eran fruto de la intervención del Espíritu Santo. Tras la aprobación, envió una carta a Hildegarda, pidiéndole que continuase escribiendo sus visiones. Con ello, dio comienzo no solo a la actividad literaria aprobada canónicamente, sino también la relación epistolar con múltiples personalidades de la época, tanto políticas como eclesiásticas, tales como el ya mencionado Bernardo de Claraval, Federico I Barbarroja, Enrique II de Inglaterra o Leonor de Aquitania, que pedían sus consejos y orientaciones. Tal fue su reconocimiento que llegó a ser conocida como la Sibila de Rin. En 1148, y sin haber concluido la redacción de Civias, una visión la hizo concebir la idea de partir de la abadía y marchar a un lugar donde no había agua y donde nada era placentero, inspirándola así para la fundación de un monasterio en la colina de San Ruperto, cerca de Bingen, al oeste del río Rin, con la desembocadura del Nante, para trasladar la crecida comunal y emanciparla de los monjes del Disobodeger. Sin embargo, Kuno, entonces abad, se opuso a su salida, lo que contrarió a la monja en gran medida, al punto de ocasionarle trastornos físicos que fueron atribuidos a causas divinas. Ante esta situación, intervino la marquesa Ricardis de Stade, madre de la monja que servía de secretaria a Hildegarda, que logró convencer a Enrique I, arzobispo de Maguncia, de que diera la autorización para la salida de las religiosas y la fundación del nuevo monasterio. Hacia 1150 se trasladó a Rupertsberg con cerca de 20 de sus monjas y obtuvo el permiso del conde Bernardo de Helsheim, propietario del terreno elegido, y fundó el monasterio de Rupertsberg, el cual se convirtió en abadesa. Por esa época, su asistente y secretaria Ricardis la abandonó para ser abadesa del convento de Basun en Sajonia. Ello causó tristeza y oposición de Hildegarda, que después reflejaría en serias cartas de protesta al arzobispo Hagen de Bremen, hermano de Ricardis, que había influido para conseguir el cargo abadical. Llegó a apelar hasta el Papa, sin conseguir que la monja volviera. Ricardis murió al año de la separación. Un año después del traslado, concluyó el Scivias, y de esta misma época datan sus dos libros de contenido sobre ciencias naturales y medicina, en los cuales expuso gran cantidad de conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano, herbología y otros tratamientos médicos de su época basados en las propiedades de piedras y animales. Asimismo, comenzó la colección de cantos que tituló Sinfonia Harmonii Celestium Revelatum, que compuso para atender a las necesidades litúrgicas de su comunidad. Según algunas cronologías, también de 1150 dataría el inicio de Liber Vitae Memoritum. Hacia el 1163, como fruto de sus constantes visiones, empezó a redactar el Liber Divinorum, Operum, la tercera de sus tres obras más importantes y que tardaría alrededor de 10 años en concluir. Sin embargo, la abadesa alternó la vida contemplativa y escritora con la de la predicación y fundación, ya que en 1165 fundó un segundo monasterio en Inbergen, que visitaba regularmente dos veces a la semana. La fama de santa y profetisa que llegó a tener la abadesa fue tal que en 1150 el propio emperador Federico I Barbarroja la invitó a entrevistarse con él en su palacio de Hildegardsheim. El aprecio mutuo que generó esta entrevista, manifestado por las subsecuentes cartas, llegó a tal grado que 13 años más tarde el soberano otorgó un edicto de protección imperial a la perpetuidad al monasterio de Rupesberg. La labor de escritora de Hildegard se vio interrumpida muchas veces por los viajes de la predicación. Si bien la clausura de sus tiempos no era tan rígida como se lo sería a partir de Bonifacio VIII, no dejó de sorprender y admirar a sus contemporáneos que una abadesa abandonara su monasterio para predicar. El contenido de su predicación giraba en torno a la redención, la conversión y la reforma del clero, criticando duramente la corrupción eclesiástica, además de oponerse firmemente a los cátaros. Al condenar a las doctrinas de estos, proponía el combate de sus errores mediante la predicación y edificación del clero. En total, fueron 4 los viajes de predicación que realizó. El primero, entre 1158 y 1159, en el que viajó a Maguncia y Wurzburgo. En 1160, realizó el segundo a Treveris y Mentz. En su tercera predicación, entre 1160 y 63, viajó por el Rin hasta Colonia. Y en el último de sus viajes, comprendido entre 1170 y 71, predicó en la región de Suabia. Además de estos viajes de predicación, Hildegard usó las cartas para hacer sentir su opinión sobre los personajes notables. Con motivo del cisma provocado por la elección del antipapa Víctor IV, con el apoyo del emperador Barbarroja, frente al papa romano Alejandro III, alargado a la muerte de Víctor IV con la elección de los otros antipapas Pascual III y Calisto III. Y Hildegarda hizo entonces graves amonestaciones proféticas al primero de estos, así como al emperador mismo. En el año 1173, poco antes de concluir el Liber Divinorum Operum, murió el monje Volmar, su más cercano colaborador y secretario, lo que la orilló a ayudarse de los monjes de la abadía de San Lucario de Treveris para terminar dicha obra. Durante algún tiempo, el monje Godofredo de Diseburg le sirvió como amanuense, a la vez que comenzaba la redacción de una biografía de la profetisa, pero también él murió poco tiempo después. El último de sus secretarios lo encontró en Guiberto de Genplux, un monje flamenco, con el que había sostenido conversaciones episcolares iniciadas por el interés de este sobre la manera en que Hildegarda tenía sus visiones. La última situación crítica a la que tuvo que enfrentarse Hildegarda aconteció en 1178, cuando su comunidad dio sepultura en el cementerio conventual a un noble supuestamente excomulgado. Por la imposición de esta pena eclesiástica, el derecho canónico prohibía su entierro en suelo sagrado. Se pidió a Hildegarda que exhumara el cadáver, a lo que ella se negó e incluso hizo desaparecer cualquier rastro del enterramiento para que nadie pudiera buscarlo. Sostuvo que había sido reconciliado con la iglesia antes de morir. Los prelados de Maguncia, en ausencia del arzobispo Cristian, que estaba en Roma, pusieron en entredicho al monasterio. Por él se prohibió el uso de las campanas, los instrumentos y los cantos en la vida y liturgia de los de Rupesberg. Hildegarda se defendió escribiendo una carta de rico contenido doctrinal, donde recogía el significado teológico de la música. Cuando regresó el arzobispo en marzo del 1179, se presentaron testigos que apoyaban la versión de Hildegarda y fue levantado el entredicho. A los pocos meses, el 17 de septiembre de 1179, a los 81 años de edad, murió Hildegarda. Las crónicas hagiográficas cuentan que a la hora de su muerte aparecieron 2 arcos muy brillantes y de diferentes colores que formaban una cruz en el cielo. De septiembre de 1998. Muere Poch. Potts era el nombre artístico del músico español Ignacio María Gasca Juria. Natural de San Sebastián, hijo de familia numerosa, iba para Américo como su padre. Recibió clases de piano en la niñez. Siempre tuvo buen oído para los idiomas y estudió en el Colegio Alemán San Alberto Magno. Después de estudiar dos cursos de medicina en Bilbao con resultados brillantes, su progenitor le envió a Huesca, donde repitió tercero 2 años. Posteriormente, Potts se traslada a Madrid para durante la década de los 80 convertirse en el líder de la banda de Ribos Arias, lo cual logró una gran repercusión dentro del ambiente de la movida madrileña. En San Sebastián formó la banda Sin Futuro con Alejo Alberdi a la guitarra y Manuel Moreno Pol a la batería. Con este grupo, Ignacio Gasca grabó un disco que no vio la luz en su momento y cuya copia pirata, con temas como Nos van a desinfectar, se convirtió en la joya de los coleccionistas. En Madrid formó parte de Ejecutivos Agresivos, que fueron vanguardia dentro de la incipiente movida madrileña. Este fue el primer proyecto de Potts con trascendencia discográfica, y en él participaron músicos como Carlos Estrena, a la voz, Jaime Urrutia, a la guitarra, y Paco Trinidad, al bajo, Juan Luis Vizcaya, a la batería, y Jorge Alfonso, a la guitarra rítmica. Algunos de ellos después integrarían bandas como Décima Víctima, Gabinete Caligari o Esclarecidos. Potts tocaba los teclados. El grupo alcanzó cierto éxito con el sencillo titulado Maripili, canción del verano de los 80 de la que Potts y Carlos Entrena terminaron la letra con estribillo del propio Potts. Con los integrantes de la banda Sin Futuro, funda de Ribos Arias. Inicialmente el grupo iba a llamarse de Ribos Orcenses, pero finalmente cambiaron el nombre en homenaje a Almacenes Arias, una empresa situada en la calle de la Montera 31 de Madrid, en la que los modernos compraban ropa barata. Entre sus referencias estaban Suicide, Televisión, The Storch, The Mother Lovers, Velvet Underground, y tocaban en salas como Carolina, El Templo del Gato, Agapo o Sala Rojola. Entre sus temas más representativos están Braques Bajo el Agua, Aprende Alemán en 7 Días o A Fluor. De Ribos Arias formó parte de las corrosivas hornadas irritantes junto a otros grupos como Glutamato Yeye, Sindicato Malón, Siniestro Total o Ciudad Jardín. Tras el último álbum de estudio de Ribos Arias, en el 84, Potts fichó por una multinacional y registró Potts se ha vuelto a equivocar, un título premonitorio a juzgar por su repercusión y críticas. La playa se prometía canción del verano, pero el éxito del proyecto fue reducido. Otros temas del álbum son Como Uña y Carne o El Club de los Herpes Viríticos. Potts participa en el musical Ser o No Ser con varias canciones, To Be or Not To Be y Dagas Hambrientas. El artista grabaría un disco más, titulado Nuevos Sistemas para Viajar, con temas como Viaje por Países Pequeños o Jurelandia, antes de recluirse en la residencia de su familia, presa de su enfermedad. Potts tenía un aspecto desaliñado y vestía con largo abrigo negro o chaquetilla de pijama como camisa. Llevaba las gafas pegadas con esparadrapo, pinzas de tender de la ropa colgadas en lugar de imperdibles y en general llevaba una vida desordenada. Bebía, consumía sustancias como la mescalina. Potts, de Pochete, recibió este nombre en su juventud por su carácter enfermizo. Tenía asma y a mediados de los 80 se le diagnosticó la enfermedad de Huntington, un mal degenerativo del sistema nervioso que altera la cognición y la movilidad y le llevaría a la muerte en 1998.
Invención en la tercera.
19 de septiembre de 1863, ocurre la Batalla de Chickamauga. La Batalla de Chickamauga tuvo lugar en los condados de Catoosa y Walker durante la Guerra Civil Estadounidense. Las fuerzas de la Unión y los Confederados se encontraron sobre la frontera de Tennessee y Georgia, cerca de Chattanooga. Después de la batalla, las fuerzas de la Unión se retiraron hacia Chattanooga y los Confederados conservaron el control del campo de batalla. Esta fue la derrota más importante del ejército de la Unión en el llamado Teatro Oeste, durante la Guerra de Secesión. Esta batalla se originó a causa de que los principales líderes de la Unión se percataron de que los confederados avanzaban hacia el noreste de Estados Unidos y, temiendo que tomaran una decena de estados, decidieron confrontarse en esta batalla para frenar el avance de dicho ejército. La Unión se retiró a Roseville después de la batalla. Aunque fue una feroz batalla, los confederados no pudieron perseguir a las fuerzas de la Unión debido a las grandes pérdidas que su ejército había sufrido. La Batalla de Chickamauga fue una de las más terribles en toda la Guerra Civil estadounidense. Los confederados lograron frenar el avance de las tropas de la Unión, pero el precio de la guerra fue muy alto, dejando más de 4.000 muertos, un sinfín de heridos y otro más de desaparecidos. En 1890 se estableció en el campo de batalla un parque nacional militar para conmemorar los miles de muertos y heridos. El escritor estadounidense Thomas Wolfe conoció en 1937 a un veterano soldado confederado, tío abuelo de su madre, que había participado en esta batalla. Tenía 95 años, pero conservaba una gran lucidez mental. Contó al autor con gran detalle su participación en el combate y, basándose en lo contado, Wolfe escribió, empleando casi textualmente el modo de hablar del veterano, el relato Chickamauga, publicado por primera vez en la revista Yale Review, posteriormente la edición de 1941 del libro de relatos de Hillsborough. El escritor y periodista estadounidense Ambrose Bierce escribió también un relato inspirado en esta batalla con el mismo nombre, Chickamauga, publicado en su primer libro Cuentos de Soldados y Civiles. Además, en esta batalla murió el general Archibald Grace III en el bando confederado. A pesar de ser originario de Nueva York, quien fue padre del coronel Archibald Grace IV, superviviente del hundimiento del Titanic en la primavera de 1912. El año anterior, Grace había escrito el libro La verdad sobre Chickamauga, dedicado a la memoria de su padre. De septiembre de 1910. Nace Dorothy Johnson Vaughan. Dorothy Jean Johnson Vaughan fue una matemática e informática afroamericana que trabajó en la NACA y la NASA, en el Centro de Investigación de Langley de Hampton. A los 7 años, sus padres, Leonard y Ann Johnson, se mudaron a Morgantown, en Virginia Occidental. Doherty se graduó en la escuela secundaria Bochum High School en 1925 y en el 29 se recibió como licenciada en Ciencias Matemáticas en la Universidad de Wilford Fort. Antes de trabajar en el Langley Research Center de la NASA en 1943, gracias a la orden ejecutiva 8802 del presidente Franklin Delano Roosevelt, que obligaba a no discriminar por raza o religión para defender la industria, Vaughan fue profesora de matemáticas en la escuela secundaria Moton High School en Farmville. Una vez incorporada al centro de investigación, ella estaba convencida de que sería un trabajo temporal solo hasta el final de la guerra. Pero siguió, y en el 49, Vaughan se hizo cargo de la dirección de la West Ara Computers, un grupo de trabajo segregado compuesto exclusivamente por mujeres afroamericanas, especialistas en matemáticas. Este grupo fue originalmente requerido a utilizar instalaciones separadas para el almuerzo y los baños, de manera que no usaron lo mismo que las mujeres blancas. Con el tiempo, estas mujeres matemáticas se distinguieron tanto individualmente como en grupo por sus aportes en casi todas las áreas de investigación en Langley. A pesar de todo esto, Vaughan intervino en favor de diversas mujeres blancas de otros grupos de computación que ella creía que merecían ascensos o aumentos de sueldo. Dorothy Vaughan encabezó el grupo West Computing por casi una década hasta que junto a los miembros de su grupo se unió a la nueva división de análisis y computación de la cual ya era diversa tanto las razas como los sexos, después de que en 1958, cuando la NACA hizo la transición a la NASA, las instalaciones segregadas, incluyendo la oficina West Computing, fueron abolidas. Se especializó durante el resto de su carrera en computación y programación en Fortran. Trabajó en la División de Análisis y Computación del Centro de Investigación de Langley y también participó en las pruebas del proyecto Scout en la instalación de la Fallow Flight Facility. Durante su trayectoria, Vaughan no solo fue una respetada matemática, sino también fue la primera persona afroamericana en llegar al cargo de manager de la NACA y después de la NASA. En la última década en la NASA, trabajó mucho tiempo con Katherine Johnson y Mary Jackson, quienes trabajaron en su grupo de calculadoras afroamericanas antes de ser transferidas a otras áreas, para trabajar en las ecuaciones para poner en órbita al astronauta John Glenn. Se retiró de la NASA en 1971. Murió el 10 de noviembre de 2008 con 98 años. La vida de Vaughan es una de las tres historias protagonistas que se cuentan en el libro Figuras Ocultas y en la película del mismo nombre sobre el grupo de matemáticas afroamericanas que colaboraron de forma decisiva en los programas Mercury y Apolo de la NASA.
Thank you.
21 de septiembre de 1832. Nace Luis Cailletet. Luis Paul Cailletet fue un físico e inventor francés. Después de estudiar en Cayes-sur-Seine y en París, entra en la Escuela Nacional Superior de Minas de París. Siguiendo con sus investigaciones, trabaja también con su padre, que tiene dos herrerías. Tiene un laboratorio en Châtillon-sur-Seine. Le interesó la compresibilidad de los gases, y en 1877 llevó a cabo la licuación del dióxido de nitrógeno por medio de un frío instantáneo obtenido con una descompresión brusca del gas siendo muy comprimido. Ese mismo año fue la primera persona en licuar el oxígeno, el hidrógeno, en la atmósfera, naciendo el aire líquido. Estudió también las propiedades físicas y químicas del hierro. Tuvo éxito en producir gotas de oxígeno líquido en 1877, pero por un método diferente del que usó Paul Pictet. Usó el efecto Joule-Thomson. El oxígeno estaba comprimido mientras era enfriado. El gas comprimido se le permitía expandirse rápidamente, enfriándolo cada vez más. El resultado fue la producción de pequeñas gotas de oxígeno líquido. La Universidad de Bourgogne conserva en Dijon la máquina de Cailletet. Cuenta entre sus logros que Cailletet instaló un gran manómetro en la Torre Eiffel para investigar la resistencia del aire a cuerpos cayendo. También investigó muchos dispositivos como las cámaras automáticas, el altímetro y colectores de muestras de aire para estudiar la atmósfera. Estos trabajos fueron recompensados por la Medalla David en 1878. Fue elegido miembro de la Academia de Ciencias de Francia en 1884. Sus descubrimientos dan origen a la industria moderna del frío, de la criogenia y las altas presiones. Como aplicaciones directas hay que destacar la conservación de los alimentos, de los órganos, el almacenaje de combustible de los cohetes espaciales.
Thank you.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o a mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox, y tienes un episodio nuevo cada lunes.